Big Bang. Estrellas, planetas, átomos, células, el universo a tu alcance.
Bienvenidos a Big Bang, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Alejandra, muy bien. ¿Y tú?
Muy bien, muchas gracias.
Hoy les vamos a contar por qué el estrés de la madre durante la concepción aumenta las probabilidades de tener una niña.
En Big Bang. Temas, preguntas, expertos. Para entender el cosmos, para entender la vida, para entender nuestro planeta.
Natalia, estoy impactada con este dato. ¿El estrés en la madre puede influir en el sexo del bebé?
Sí, así parece, Alejandra. De acuerdo a un estudio realizado por científicos de la Universidad de Granada en España, las mujeres que sufren más estrés al buscar un embarazo y durante la concepción tienen el doble de probabilidad de dar a luz a una niña en lugar de a un niño. Sabemos que el estrés se puede medir fácilmente de acuerdo a los niveles de cortisol en el organismo, que es conocida como la hormona del estrés. Y lo que hicieron los investigadores fue medirlo en el cabello de 108 mujeres embarazadas desde antes de la concepción hasta la semana 9 del embarazo para comprobar si se relacionaba o no con el sexo del bebé.
Qué interesante este estudio. ¿Y por qué se decidió medir el cortisol en el pelo?
La elección de medirlo en el cabello se debió a que este crece rápidamente, por lo que puede ser un marcador de los distintos niveles de estrés que sufre una mujer en un determinado periodo de tiempo. Pero si te parece, Alejandra, para conocer más sobre esta investigación, escuchamos a la autora principal del trabajo, la investigadora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada, María Isabel Peralta Ramírez, que nos contó primero cómo surgió su interés por estudiar la influencia del estrés en el sexo del bebé y cómo fue realizado el estudio.
Nosotros somos un grupo de investigación que estamos investigando el efecto del estrés en el proceso de embarazo, parto e incluso el neurodesarrollo del bebé. Entonces, pues en ese estudio de cómo el estrés afecta al proceso de embarazo, cogemos cada trimestre el cortisol en pelo de la mujer embarazada. Este cortisol en pelo nos da una medida retrospectiva, o sea, 3 meses atrás, del estrés que ha experimentado la persona. O sea, se supone que crece el pelo crece 1 centímetro al mes. Si cogemos los 3 centímetros que pegan más a la raíz, extraemos el cortisol de ahí y podemos calcular más o menos el estrés que ha sufrido esa persona, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese estudio que yo te estoy contando de cómo el estrés se relaciona con el cortisol, pues decidimos ver si el cortisol del primer trimestre de la mamá se relacionaba con el sexo que tendría el bebé cuando naciera, ¿no? Y entonces, bueno, pues cogimos el cortisol, luego hicimos seguimiento de esa embarazada y luego dividimos a las mamás en 2 grupos. Unas mamás que habían tenido niños y otras mamás que habían tenido niñas. Y lo sorprendente fue que encontramos que las mamás que habían tenido niñas, pues realmente habían tenido en el momento de la concepción como el doble de cortisol en pelo que las mamás que habían tenido niños. Claro, es que una técnica muy novedosa, lleva muy pocos años. Siempre el cortisol se ha medido en sangre, en saliva, en orina, pero claro, te da la medida puntual del cortisol en el momento en que se está midiendo. Sin embargo, el cortisol en pelo, como es una cantidad, un nivel que se va acumulando, sí que nos permite una perspectiva más retrospectiva. Este estudio es parte de una cohorte de mujeres embarazadas mucho más amplia, que evaluamos durante mucho tiempo y de esa corte cogimos 108, ¿vale? Entonces son 108 mujeres.
El estudiar el cortisol en pelo entonces es una técnica innovadora que permite saber el nivel de estrés retrospectivo, a diferencia de, por ejemplo, un análisis de sangre que brinda resultado del estrés en ese momento.
Exacto, sabiendo que el pelo crece alrededor de 1 centímetro por mes, cada centímetro partiendo desde la raíz muestra el estrés sufrido en los meses pasados. Y el resultado fue justamente que las mamás que tuvieron niñas habían tenido en el momento de la concepción el doble de cortisol en pelo que las mamás que tuvieron niños.
El doble, una diferencia significativa.
Así es, Alejandra, y sus resultados se corresponden con otros estudios que analizaron cómo suelen nacer más niñas en contextos históricos adversos.
Nuestros resultados fueron impactantes porque no entendíamos por qué se producía esto, ¿no? No entendíamos el porqué de estos datos tan tan extraños, ¿no? Entonces empezamos a mirar lo que había publicado hasta la fecha en esa en ese sentido, y entonces pues sí que comprobamos que detrás de estos estresantes, numerosas investigaciones mostraban que nacían más niñas. En concreto se vio que 9 meses después del asesinato de Kennedy nacieron más niñas que niños, o después de los ataques terroristas del 11S también nacieron más niñas que niños, incluso después de guerra y pandemia y cosas de este tipo. Entonces, como que la naturaleza ante momentos de adversidad se asegura un poco la supervivencia de las mujeres como fuente para procrear y para no extinguirse, ¿no? Curiosamente, la ratio en condiciones normales, no en condiciones de adversidad, es un poquito mayor la de nacimientos de hombres que de mujeres. Un poquito, muy poco, pero un poquito. Sin, a lo mejor que te diga yo como un 55% versus 45 o 52%, un poquito, nacen más niños que niñas. Sin embargo, lo curioso es eso, que ante situaciones de adversidad nacieron más niñas. En nuestro estudio no es que cogiéramos una situación estresante y viéramos si nacían más niñas, sino que en condiciones normales, no estábamos todavía en pandemia, era prepandemia, pues escogimos mujeres simplemente que estaban con su estrés cotidiano en su día a día y analizamos de los nacimientos que se produjeron cuáles eran los niveles de cortisol de la madre en el momento de la concepción. Y podemos más hablar de que la cantidad de cortisol de la madre era del doble, más que nacieran más niñas o más niños. Los grupos casi que estaban igualados. Pues lo que nosotros hicimos fue calcular la media de cortisol de las mujeres que tuvieron niñas y la media de cortisol de las mujeres que tuvieron niños, y vimos que la media de cortisol de las madres que tuvieron niñas era el doble que las que tuvieron niños.
9 meses después del asesinato de Kennedy o de los ataques terroristas del 11 de septiembre, y luego de guerras y pandemias, nacieron más niñas que niños.
Sí, habrá que ver qué sucede ahora con la pandemia del coronavirus, porque este estudio fue realizado antes de que comenzara. Y ella daba como explicación el que la naturaleza, en momentos adversos, se aseguraría la supervivencia de las mujeres, que son las que pueden procrear, cuando en realidad en condiciones normales, comentaba la investigadora, suelen nacer al revés, un poco más de niños que de niñas.
La gran pregunta sería, Natalia, ¿por qué sucede esto? ¿Cómo es que el estrés de la madre interviene en el sexo del bebé?
Exacto, porque además lo curioso es que es el padre el que determina el sexo del bebé y no la madre, pero igual los niveles de estrés de ella influyen de esta forma.
Ahí está un poco la clave de todo, ¿no? Bueno, el sexo del bebé lo decide la carga cromosómica del espermatozoide que fecunde al óvulo. El óvulo siempre va a ser X. Entonces, si el espermatozoide lleva carga cromosómica X, al juntarse con el X de la madre va a ser una niña. Y si lleva carga Y, pues entonces al juntarse con la X va a ser un niño. Como te decía, el sexo del bebé lo decide el espermatozoide. Entonces, partiendo de esa base, existen diferentes mecanismos que nos explican o que intentan explicar por qué las mujeres que tienen más estrés es más probable que tengan una niña, ¿no? Hay como 2 hipótesis que se están trabajando. Una es que cuando una mujer sufre estrés, se produce un incremento de su cortisol. Este incremento de su cortisol, a su vez, produce una disminución de estrógenos. Y estos estrógenos modifican el pH del moco cervical que tiene que atravesar el espermatozoide, ¿vale? El moco cervical es ese que atraviesa el espermatozoide en busca del óvulo, ¿no? Cuando nuestro moco cervical se convierte en más ácido, por lo tanto, es un moco cervical más hostil y más complicado de atravesar, es más fácil que lo atraviesen los espermatozoides portadores de cromosoma X, o sea, los que son portadores de cromosoma asociado a niña, ¿no? A niña. Por lo tanto, cuando el moco cervical es ácido, los espermatozoides con carga cromosómica portadora de niño realmente tienen mayores dificultades para atravesar ese moco. Por lo tanto, se favorece más la fecundación de niña en esas situaciones. Los espermatozoides Y son más veloces, son más rápidos pero los espermatozoides portadores de cromosoma X, o sea, los que se dan en un futuro, si al final dieran lugar a un bebé, una niña, son más lentos pero más resistentes y son más capaces de atravesar ese moco cervical ácido, ¿no?
En resumen, Alejandra, cuando la mujer está estresada, el pH de su moco cervical se vuelve más ácido y más hostil para los espermatozoides del hombre. Y en este contexto, los espermatozoides que suelen triunfar son los X, que son los que corresponden a una niña,
sí,
y que son los más resistentes. Por eso es que aumentan las probabilidades de tener una niña.
Impresionante cómo el estrés puede afectar al organismo de tantas formas sin darnos cuenta.
La verdad que sí, pero esta no es la única razón por la que el estrés aumenta las probabilidades de tener una niña. También los abortos selectivos por situaciones de estrés son más probables que se generen en los fetos de niño.
Y otra posible vía viene de cara a muchas veces cuando se producen abortos selectivos en fetos, ¿no? También se ha descubierto que tras situaciones de adversidad se produce un incremento en la cantidad de abortos. Y esto, por ejemplo, también se ha visto tras los ataques del 11S, en empresas tras despidos masivos de muchas empleadas, o después del terremoto de Japón en el 2011. ¿Qué pasa? Que esos abortos que se producen ante situaciones de estrés se ha visto que tienen también un cromosoma XY, o sea, que son niños. Entonces tenemos una doble vía. Los niños, el espermatozoide portador de cromosoma Y lo va a tener más complicado para atravesar un moco cervical adverso, y una vez que lo atraviesa, también va a ser más vulnerable a sufrir un aborto selectivo por el propio organismo, ¿no? Un aborto que produce el propio cuerpo, o sea, que muchas veces nuestro propio organismo, ante cualquier situación, puede provocar una situación de aborto, ¿no? Pues, por miles de causas. Pues, una de las posibles causas, aparte de que muchas veces también se produce este incremento de cortisol, que produce una reducción de estrógenos, también produce una reducción de progesterona, que es la que cubre nuestras paredes, la que favorece que el óvulo se implante en el útero. O sea, que también va a lastrar, por decir de alguna manera, que se favorezca ese embarazo, ¿no? Pero eso ya no tiene que ver tanto con el sexo del bebé, sino, bueno, con la dificultad para tener hijos, ¿no? En cualquier caso, ¿no? Está en las dos partes, en el pH que tiene que atravesar y en los abortos selectivos que se producen por parte del propio organismo cuando se produce una desregulación hormonal importante, y esta desregulación hormonal puede venir determinada por el estrés. Y esta desregulación que produce abortos selectivos, realmente donde da más caña son a los fetos masculinos, a los fetos portadores de XY.
Por último, la investigadora española nos habló de la importancia de su estudio y de los futuros pasos a seguir en su investigación.
Realmente, el principal objetivo de todo es demostrar una vez más que lo que psicológicamente nos pasa, o sea, cómo nos afectan las cosas, cómo nos estresamos y cómo nos afecta todo, no se queda en un simple pensamiento, sino que tiene un correlato fisiológico, además de psicológico, que va a tener unas consecuencias para la salud, ¿no? Entonces, realmente es clave reforzar un poco esa idea. Es clave que las mujeres embarazadas también controlen ese estrés, ¿no? Y ese estado psicológico negativo, porque eso también va a repercutir en todo su proceso de embarazo, de parto y demás. Y con respecto a perspectivas futuras, bueno, pues nosotros ahora mismo estamos estudiando también si después de esta pandemia, si después de todo esto que está pasando, pues nacerán más niñas. Y realmente, más que eso son resultados meramente descriptivos, bueno, interesantes, pero son descriptivos, pues lo que pretendemos hacer es hincapié en la importancia de la salud mental de la madre, ¿no? Porque de ello depende que luego su bebé nazca bien, ella lo pueda atender bien, incluso se desarrolle con el neurodesarrollo adecuado, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal objetivo, hacer énfasis en eso.
Compartíamos la entrevista con María Isabel Peralta Ramírez, investigadora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Universidad de Granada y autora principal del trabajo que probó que el estrés en las madres aumenta las probabilidades de tener una niña. Me parece relevante resaltar lo que comentaba al final, de que este estudio sirva para visibilizar la importancia de la salud mental de las mujeres, tanto al momento de buscar un bebé como durante todo el embarazo.
Sí, muy importante no olvidar el aspecto psicológico en este tema. Muchas gracias, Natalia.
A ti, hasta pronto.
Esto fue Big Bang.